Doctor, buen día.
Buen día para vos, para la audiencia, y obviamente el tema nos convoca a un recordatorio especial por el Día de la Madre. Feliz Día de la Madre para todas las madres paraguayas.
Vos sabés que esta música termina emocionando a todo el mundo, doctor, realmente.
Es verdad, trae reminiscencias de la infancia muy, muy, muy fuertes.
Sí, la abuela de Néstor Ló iba a visitar a su abuela Caballero Pueblo, y un día se sentó a escribir todo eso que recordaba de su abuela y salió este tema que, es como digo, se convirtió prácticamente en un hit. Todo el mundo ama esta canción.
Caballero Pueblo tiene un encanto especial porque supo cautivar hasta la pluma de Emiliano Ruiz Hernández, así es que algo debe tener.
Totalmente. Bueno, doctor, usted es abogado del gobernador de Central, Hugo Javier.
Así es, y del señor Miguel Robles también, sí.
Miguel Robles es uno de los asesores, ¿verdad?
Es uno de los funcionarios de la gobernación, así es.
Bueno, ¿y su cliente no se va a presentar hoy a las 10 de la mañana?
A las 10:30 tenemos una convocatoria, nosotros vamos a dar cumplimiento, porque la decisión adoptada por el Ministerio Público nos llamó poderosamente y nos sorprendió, más que nada porque ayer a la mañana nosotros nos hemos presentado al Ministerio Público, hemos pedido una copia de la carpeta fiscal, al cual se nos entregó ya cerca del mediodía, hemos sido notificados y ahí mismo firmamos nuestra aceptación de la audiencia de hoy. Pero grande es nuestra sorpresa que en la noche la agente fiscal formula una imputación carente de absoluta relación de hecho, de nada, que hasta ahora, dicho sea de paso, no tenemos acceso, y ordena la detención y pide prisión, una cosa descabellada, absolutamente traída de los pelos.
¿Y si no, si no tienen acceso, cómo saben que es descabellada la imputación?
Y porque la carpeta fiscal no tiene un solo elemento. La verdad de lo que se investiga tiene que estar reflejada en la carpeta fiscal. Y la carpeta fiscal es muy contraria a lo que ella declara a todos los medios de prensa. Ella dice haberse constituido en un allanamiento, para nosotros absolutamente insegurar e innecesario por el horario en que se realizó, y haber encontrado bebidas alcohólicas y otros elementos que refuerzan la convicción. Y su acta dice lo contrario.
¿Qué dice su acta?
Y que no encontró absolutamente nada relevante, que solo encontró dos tortas. Caramba. El crimen de las confiterías y la panadería nuestra es vender tortas, pero no se encontró nada relevante, dice, en todo el proceso de verificación.
Claro, porque entonces limpiaron todo.
Eso es una deducción suya y respeto la imaginación y la creatividad.
No, pero es ninguna imaginación, doctor. A ver,
de
todos modos aclaremos algo. No llamo para discutirme con usted, sino acceder a información.
La información es la documental, la que yo le estoy comentando. No existe otra cosa más que el acta que hace la propia fiscal en su intervención. Y si en esa acta ella sostiene no haber encontrado ningún elemento, no existe otra cosa que yo pueda hablar.
¿Y ustedes accedieron a ese documento, al acta que usted dice, doctor?
Lógicamente, eso es el acta de allanamiento, y eso ya estaba agregada a la carpeta fiscal al momento en que nosotros nos hemos presentado ayer, y se nos dio copia cerca del mediodía. Efectivamente, por eso sostengo con absoluta propiedad que el acta de allanamiento no dice nada de lo que ella sostiene en los medios periodísticos.
Ya, doctor, ¿y la fiscalía pudo acceder al sistema informático que contiene imágenes de cámaras de seguridad?
Así es, la fiscalía se constituyó con un perito de laboratorio y llevaron esos elementos, sí, así es.
¿Y esos resultados le dijo la fiscal cuándo podrían estar el peritaje, digo?
No, porque no hablamos todavía de fecha. Eso nosotros solamente ayer accedimos, después de retirarnos ya del Ministerio Público, accedimos a la copia. El proceso interno del peritaje, de la verificación, de la reproducción del contenido de esos elementos es una diligencia que lo tiene que realizar el Ministerio Público. Nosotros no tenemos fecha todavía para conocer cuándo estarán listos, ¿verdad? Pero lo llamativo, y eso es otro elemento que nos motivó a nosotros a la recusación, es de que antes de eso, estar listos esos elementos, y aún habiéndonos puesto a disposición, ayer a la tarde, al final de la tarde, formula imputación y pide la detención y requiere al juzgado la prisión. Con un detalle agregado que demuestra su necesidad de figurativismo y exposición mediática. Ya se va y hace un acta en la mesa de entrada del juzgado de atención permanente en San Lorenzo por la negativa de recibirle su acta de imputación y arma un show. Ella desconoce de que existe un instructivo de la Corte Suprema que es muy sencillo. Si tenés una imputación y no tenés detenido que requiere de la urgencia de atención, no traigas tu imputación, tráelo en horas hábiles. Así de sencillo, nomás. Y eso ella no creo que desconoce, o lo hace intencionalmente para la exposición mediática, la un acta y todo eso. Obviamente hay un instructivo de la Corte y es muy lógico.
Doctor, si no tenés un detenido, ¿cuál es la urgencia? Ustedes terminan recusando a la fiscal Mirta Ortiz.
Así mismo, anoche hemos formulado una recusación con expresión de causa contra ella por la violación del artículo 54 del Código Procesal, que es el criterio de objetividad. Ya hay un fallo de la Corte Suprema habilitando esa causal como motivo para recusarla.
Ya, perfecto. El hecho que ella ahora esté recusada, ¿esa orden de detención sigue vigente o no, doctor?
Obviamente sigue vigente, y nosotros vamos a presentarnos en el horario en que hemos sido convocados al Ministerio Público.
A las 10 horas. Solo que la fiscal no puede entender, su unidad no le puede tomar declaración por este pedido de recusación.
Así es. Seguramente esperamos tener alguna decisión para esa hora, pero independiente de eso vamos a presentarnos.
A menos que la fiscal general del Estado se expida antes de las 10:30.
Entendemos que sí, ese va a ser el trámite, sí.
Ya, perfecto. Doctor, su cliente ayer cuando salía admitía que sí hubo, no era una fiesta, sino era una peña.
No escuché decir eso.
Yo le escuché decir que sí dijo que era una peña.
Bueno, hablamos en que al inicio de que nos íbamos
a discutir. No, es producto de mi creatividad eso.
No. Usted me habló de que nos íbamos a discutir los méritos de la carpeta, pero usted como lo vuelve a introducir, yo le voy a decir lo que dice la denuncia. La denuncia de la periodista dice haber recibido una información de que se estaba haciendo una reunión. Ajá. Que cuando se constituyó, y eso le pongo a disposición, si quiere ver el acta de manifestación que ayer hizo en la fiscalía, se constituyó, escuchó voces, dice textualmente, vio autos estacionados y que después empezó a notar que salían vehículos por la puerta del... Eso es lo que dice la denuncia de la periodista.
Sí.
Y que después, ya se retiraba porque ya se empezaba a cerrar la gobernación, ella, volviendo a Areguá, se enteró de que el Ministerio Público se constituía y entonces volvió y vio que seguían saliendo autos. Eso es lo que dice la denuncia. No habla de que se constató la existencia de una reunión, de una peña, de un karaoke.
Sí, ayer cuando salía de fiscalía habló con los periodistas el gobernador y dijo que era una peña, que él acostumbra a hacer este tipo de encuentros, de compartir con el personal, dijo.
No, yo no le digo, no me consta esa declaración.
Le aviso que no es producto de mi imaginación y mi creatividad, para que no malinterprete.
Yo no dije en ningún momento, señor Panza, que haya sido fruto de su creatividad ni de su imaginación.
Yo le avisé nomás porque al principio me dijo, pues, eso.
No.
En ese video que se publicó, se escucha que el gobernador canta alegremente Bohemio de Afición de Vicente Fernández, y no era con guitarra, era con karaoke. ¿Usted vio el video?
No lo vi aún, porque obviamente mi trabajo profesional se circunscribe a lo que está en la carpeta fiscal.
Por las dudas, revise un poco, así sabe cómo construir mejor la defensa también.
Es que la defensa se construye sobre la base de la verdad procesal.
Para que su defensa coincida con lo que declaró ayer públicamente su defendido, nada más, porque él asume, no quiso decir que era una farra, pero sí era una peña, y era el cumpleaños de su asesor Vera, y creo que eran cuatro tortas en realidad las que aparecían ahí, y que él admite que era un encuentro.
Repito, El acta del Ministerio Público dice dos tortas. Por eso es que yo no puedo construir, recogiendo su sugerencia, no puedo construir mi defensa sobre la base de los comentarios.
No, para que no me diga que es producto de mi imaginación lo que ocurrió ahí, nomás digo, porque en el video se le escucha a Hugo Javier cantando en un karaoke, y en una institución pública no se puede. ¿Qué pico vos te vas a hacer un karaoke en una institución pública, doctor? Decime un poco.
Pero es que eso no está en discusión. No está en discusión. Lo que estamos hablando es simplemente de los hallazgos que figuran en el acta de la intervención del Ministerio Público. Yo no puedo salir a desmentir ni a construir ninguna relación sobre la base de comentarios o suposiciones o publicaciones periodísticas.
Pero usted y yo sabemos que lo que contiene un acta de intervención es diferente a lo que contiene un acta de imputación.
Obviamente. Y el acta de imputación no puede recoger ningún elemento que no esté en la carpeta fiscal. Porque eso sería producir elementos en desconocimiento y en oposición de la defensa.
¿Y a qué hora fue usted que accedió al contenido de la carpeta fiscal?
Y cerca del mediodía.
Bueno, pasaron como 6 horas para que ella presente en mesa de entrada un acta de imputación. Entonces, en 6 horas usted no accedió a nada, a ningún documento más.
No, absolutamente. Ya. Yo de lo que puedo hablar es de la constancia de la carpeta fiscal. Ajá. Y pongo a tu disposición la copia del acta de intervención y la copia del acta de manifestación de la denunciante. Ajá. Son las verdades reales que están en el proceso. Sí. El resto, ya que a ustedes les molesta que yo llame a fantasía, digo, podrán ser publicaciones periodísticas.
No, a mí no me molesta para nada, en absoluto. En realidad es un elemento. Lo que hizo Hugo Javier en la gobernación para mí es una evidencia.
¿Dónde está reflejada esa evidencia?
La evidencia que él no está preparado para ser gobernador.
Pero eso es su opinión.
Sí, totalmente. La asumo públicamente, doctor.
Hay una cantidad inmensa de electores que sostienen lo contrario.
Sí, infelizmente.
No, ese es el sistema democrático.
Esa es la gran
sistema democrático, pero mientras nuestra Constitución Nacional no cambie, gracias a Dios seguiremos eligiendo por el voto popular, que es la expresión de la voluntad.
Pero yo no estoy poniendo eso en dudas. Es más, eso es lo que más me gusta de la democracia, esa diversidad, esas libertades que concede, ¿verdad?
No,
como a mí me concede decir que Hugo Javier lo que hizo en la gobernación es la evidencia de que él no tiene capacidades para gobernar, porque realizar un evento en plena pandemia, un karaoke en una institución pública, es la evidencia de que vive otro mundo, doctor.
Es su opinión, la
sí,
respeto,
totalmente.
No la comparto.
Sí,
no la comparto.
Es mía. Bueno, 10:30 entonces va con su cliente, doctor Núñez.
Así es, señor.
Perfecto. Estaremos siguiendo de cerca. Que tenga buen día.
Gracias igualmente y buen resto de jornada para ustedes también.
César Núñez.